Sí.
Mucho tema con esta posibilidad de que venga vacunas de Estados Unidos, mucho tema con la fabricación de la Sputnik Vida, la variante de CanSino, ¿no? La vacuna de CanSino, ¿sirve o no sirve? La que compró Axel Kicillof, que no me acuerdo el nombre, porque hay tantas vacunas, ¿no? Parece mentira que después de todo lo que pasó haya tantas vacunas. El tema de las vacunas en embarazadas. Está en línea la doctora Daniela Hosbor, que es investigadora del CONICET, especialista en vacunología. Doctora, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Loco lo saludan. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo andan? Espero todo bien por ahí.
Buen día,
Bien, acá
sí.
andamos, acordándonos de los viejos panaderos y de los almaceneros, ¿no? Que formaban parte de la familia al final, porque al final todos teníamos el nombre de referencia. Y de paso, vamos a llevarle información a la gente con respecto al tema de las vacunas. Doctora, hay un montón de vacunas que andan dando vuelta, como la CanSino, esta que compró la provincia de Buenos Aires, todas las vacunas que hay hoy en día, porque hace un rato veíamos lo de CureVac, que me lo decía Matías Lojo, que tiene un rate del 47%, que es muy bajo, y en Europa no la aprobaron. ¿Todas las vacunas son efectivas, son buenas, hay mejores, hay peores? ¿Se puede hablar ya de eso o es demasiado temprano?
Sí, como decías vos, un montón de vacunas, por suerte.
Sí.
Respecto a si cualquiera la podemos usar en este momento, sí, pero todas las que están autorizadas por nuestros entes reguladores, porque eso nos marcan que esas vacunas cumplieron los requisitos que se pedían, que era que fuera segura y que tenga una eficacia en los ensayos clínicos, de más del 50%. Así que todas las que tenemos en Argentina lo cumplen y cualquiera de ellas hoy, bienvenida sea, CureVac no estaría cumpliendo con ese requisito. Sí, fue una mala noticia la de ayer porque queríamos sumar una vacuna más, ¿no? Para poder
Claro.
paliar todo lo que esta pandemia nos está haciendo. Y respecto a tu segunda pregunta de cuál es mejor que cuál. Hoy estamos en una situación y cualquiera, entonces son excelentes. Cualquiera que nos llegue, son excelentes. Después, cuando esto pase, porque va a pasar, va a haber que analizar, bueno, en qué situación estábamos, cómo evolucionó, qué pasó con las variantes y demás, y analizar también otras características que hacen a la elección de las vacunas, que es cuál de ellas, cumple, bueno, con buenos niveles de protección y de seguridad, pero además cuál es la que genera una duración de la inmunidad a mayor plazo, cuál de todas ellas tiene un esquema más sencillo de ser seguido en una campaña de vacunación, cuál es el costo de cada una de ellas. O sea, hay un montón de aspectos que se tienen que evaluar y ahora que tenemos una diversidad, hay esa posibilidad de elección. Nos faltan todavía ver la evolución de la pandemia, esto de las variantes y demás,
Claro.
y después sumar también los datos de duración de la inmunidad para finalmente hacer, decir cuáles de todas estas plataformas nos resultan más apropiadas.
¿Cuánto tiempo debería pasar prudencialmente para saber si una vacuna sirve? Porque en realidad las primeras vacunas se inocularon en Gran Bretaña, si mal no recuerdo, por allá por el 28 o 29 de diciembre. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Un año de puesta la vacuna? ¿Cuánto tiempo más?
Para ver más o menos para
Efectividad,
ver la
claro, sí.
duración de la inmunidad, sería cuántos duran los ensayos clínicos, ¿no? Porque acá lo que ocurrió es que se hicieron todos los pasos, no se salteó ninguno, no se pidió, no se perdió exigencia, pero lo que se hizo de distinto es analizar resultados en un estadio intermedio de la última fase, que es la fase 3. Normalmente esa fase dura en general 2 años. No, pero no estábamos
A
para
12.
esperar años, porque si no teníamos la vacuna, te digo que la situación
Sí,
sería
claro.
tremenda. No,
Sí, no,
no
no, no,
como
no, ni
ahora que es
hablar.
tremenda igual, sería re tremenda.
Usted, de acuerdo a los parámetros que se están viendo, ¿cree, porque hoy hablábamos de la cantidad de infectados en el mundo y ha disminuido bastante, ¿usted cree que es el efecto de la vacuna a nivel internacional o es que, no sé, hay lugares que se están cuidando mejor, no sé a qué atribuirlo, pero, o es la vacuna realmente?
Mira, todo esto es bien complejo, no es unifactorial, no es que se debe solo a, Pero es cierto que la vacuna y la vacunación cambió el escenario positivamente. Ya hemos escuchado noticias por demás alentadoras y no solamente alentadoras, bien concretas del efecto que tiene, y basta mirar cómo está la epidemiología de países donde la situación estaba tremendamente compleja y la vacunación se las cambió drásticamente. Podemos ver los países del Reino Unido, que ahora recién tienen un pequeño brote por la variante Delta, pero muy buena lo que ocurrió con la vacunación, porque les redujo una epidemiología de más de 60.000 casos por día a, antes de este brote, 2.000 casos por día, lo cual lo marca como muy positivo. El otro ejemplo es Israel, que ayer mostraban a los chicos de las que van a las escuelas haciendo, diciéndole
Sí.
chau al uso
Al
de los
barbijo,
barbijos.
sí.
Entonces me parece que los datos son bien contundentes. El número de vacunados en el mundo es alto, así que vamos bien, es heterogéneo, ¿no? Es lo que ya sabemos, que no es equitativo ni nada de eso que queríamos que ocurriera, porque pandemia sabemos que se soluciona cuando este insumo llega a todos, ¿no? Y no hay
Sí,
fronteras, no hay nada, necesitamos todos por
claro.
igual de este insumo.
Que me parece que lo más dificultoso. Mati, la doctora, te
Daniela,
escucho.
¿qué pasa con la situación de la India concretamente? Que se hablaba, no de la variante de la Delta, sino de un país que aparentemente iba a ser el que aumentaba los casos a nivel mundial. Y sin embargo, uno lo ve, y es cierto que tienen un montón de casos, pero en el porcentual de la población que tiene la India, no sé, si Argentina tuviera ese porcentual de casos, estaríamos mucho mejor. ¿Qué pasó? ¿Por qué la India no explotó de casos como se preveía?
La verdad que la India explotó, ¿no? Cuando estábamos hablando de mayo, estaba con 400.000 casos. Ahora lo
Sí.
buenísimo es que hizo toda esa política de prevención con la vacunación y bajó de 400.000 casos en su pico en mayo a aproximadamente 82.000. También es buenísimo. Tiene mucha población inmunizada, o sea, cambió, viste, la estrategia. Pero explotó, no sabemos tampoco bien qué pasaba antes, cómo estaba la vigilancia de la enfermedad,
Claro,
¿viste? Siempre
sí,
hay
claro.
un subregistro, pero bueno, teniendo en cuenta el registro que tuvieran, sí vimos ese pico que asustó tremendamente, pero después enseguida se actuó, ¿no? Y entonces, bueno, cuando se actúa y se extreman todas las medidas preventivas, tenemos dos herramientas que son claves, la vacunación y después todo lo que ya sabemos, ¿no? Cada individuo haciendo fuerza desde su lugar, también tiene un impacto positivo en la reducción de los números feos, ¿no?
Y
Sí, claro.
tengo dos preguntas cortas más. Una es, en Perú hay dos casos, han detectado dos casos de la variante Delta y hicieron un cerco epidemiológico. Eso se puede pensar, obviamente que Argentina tuvo también dos casos detectados, pero aislados a tiempo. ¿Se puede pensar como una alternativa? Digo, ya empieza a circular también en la región, ese es un problema.
Mira, la verdad que todo lo que es variantes y que llegan las variantes es preocupante, porque las fronteras, si bien están cerradas, son porosas, es difícil. Ya entraron cuando no queríamos que entraran, entró Manaus, entró la del Reino Unido, entonces la verdad que asusta que entren más y por qué no esta, ¿no? ¿Por qué no va a entrar esta? No tenemos una razón para que no entre esta. Se hicieron mejoras en los aeropuertos, está esto de la detección, lo que pasa es que se hace con un kit rápido que está bien, pero tiene algunos agujeritos por ahí también, y entonces, bueno, hay una cierta amenaza para la entrada. Lo que tenemos que hacer es lo que ya sabemos, digo, o sea, tenemos que evitar a toda costa los contagios, y eso lo hacemos desde cada uno, ¿no? Eso que hablábamos recién con lo que aprendimos. Hoy sabemos un montón y yo creo que también la otra cuestión es que vemos que esto se va a acabar. Y entonces yo creo que podemos renovar todo el sacrificio y el esfuerzo que hemos hecho Falta un trecho, nos toca un mes medio complicado, que es el este, que estamos con tanto frío, con una herramienta menos de prevención, que es la apertura o estar en lugares ventilados, con ventilación cruzada. Esa creo que nos va a fallar un poco. Entonces, bueno, a ver cómo podemos hacerlo para llegar, ¿no? Lo mejor posible.
Sí.
Todos.
Lo hablábamos con el doctor Luis Cámara los otros días, ¿no? Esto de que faltan un mes y medio, nada, para
nada.
Poder decir, bueno, y al ritmo de vacunación que se va, que ojalá siga así, realmente podemos alcanzar un rate de vacunación importante. Doctora, no sé, ¿te quedó alguna pregunta, Mati?
Una última muy cortita, y es, algún especialista me decía que esto del virus, lo que decía usted, se va a terminar salvo que haya, que el porcentaje es muy bajo, alguna mutación muy extrema del virus. ¿Manejan ustedes lo mismo? Digamos, ¿hay un porcentaje bajo de que suceda eso? ¿Qué debería pasar para que eso pase?
Sí, esto, que los contagios no se controlen, y entonces si hay contagio, eso quiere decir que el virus está, que el virus tiene la capacidad de multiplicarse, y cuando se multiplica, es ahí donde aparecen las variantes, y cuanto más haya de contagio, más chance tenga de que aparezca algo que a nosotros no nos guste y nos impacte negativamente. Entonces, fuerza con lo que es vacunación, lo estamos viendo, las vacunas están llegando, la campaña se está acelerando en la medida que lleguen las vacunas, y nosotros renovar energías para esto, y falta poco.
Doctora, mis dos últimas preguntas tienen que ver, una, con que los chicos han vuelto al colegio, y bueno, el tema de la vacunación en los chicos en la Argentina está por verse, porque la única vacuna autorizada es la tan problemática Pfizer. Y la segunda es, en un principio se había dicho a las embarazadas que no era recomendable vacunarse, y ahora hay como una intención de vacunar embarazadas, y básicamente se dice que bueno, que esta vacuna y todos los anticuerpos se transmiten cuando la mamá amamanta. ¿Por qué? Cuénteme usted cómo se puede manejar el primer caso con el tema de la vacuna, que no hay ninguna autorizada aquí en la Argentina para vacunar a los niños, y la segunda, ¿qué hacen las mamás? ¿Se vacunan o no?
Sí, la vacunación en los niños, lo que sabemos es que todos somos susceptibles a la enfermedad, nada más que en algunos esa enfermedad puede ser, o hay más chance de que sea severa y que incluso te pueda llevar a la muerte. Pero sin duda los niños son un objeto de vacunación, obviamente no el primero, pero sí es un objeto de vacunación. Como vos decías, hay vacunas que están siendo estudiadas para esa población. Algunas ya bajaron la edad, y es la que nombrabas vos, Pfizer, pero no es únicamente de Pfizer la que se está trabajando para la población en niños. Incluso la misma Sputnik V se está mostrando, presentando en un formato de por vía nasal, para que sea empleada en los niños. Pero todavía falta, ¿no? Pero se está trabajando también la vacuna de Cuba, se está pensando también para los niños, o sea, no va a ser una sola. De todas maneras, también como se aclaró, esa sería una de las razones por las cuales también hacer los acuerdos con Pfizer para tratar de cubrir un aspecto que hoy, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer, no lo cubren las otras, y entonces esos acuerdos que se siguen trabajando, según han comunicado, podría ser justamente para esa población, porque tendría un claro diferencial, ¿no? Esa sería por ahí una razón justificada de por qué tratar de cerrar un acuerdo con Pfizer con esa vacuna.
Es tan importante,
¿no?
Sí.
Claro.
Está perfecto.
Y respecto a lo de las embarazadas, no era que no había, estaba contraindicada. En realidad, como faltaba información, no se tomó como grupo priorizado a las embarazadas. Después eso se modificó un poco porque se dijo a las embarazadas que formaran parte de los grupos priorizados, sí, se vacunen. Y bueno, hoy lo que hay es, por lo menos con estos datos de estas segundas olas, es que las embarazadas son un grupo vulnerable. Antes no estaban incluidas porque no se había visto en ellas nada en particular, pero ahora se ve que son más vulnerables a la enfermedad, pueden tener nacimientos prematuros con bastante frecuencia, incluso abortos, y entonces hay una preocupación con este grupo especial, digamos, porque también incluso se ha visto varios fallecimientos por COVID en las embarazadas, y entonces hay como un cambio de visión, no solamente de Argentina, sino en otros países, sobre la necesidad de la vacunación en las embarazadas. Sí. Provincia de Buenos Aires se había anticipado a ello y, bueno, había pedido que se anotaran, que cuando hubiera un lineamiento nacional ya estaban anotadas, y bueno, esto fue lo que anunció la ministra de Salud, de que ahora va a estar incluido en los grupos priorizados por esta casuística, ¿no?, que hay ahora sobre ellas. Y bueno, ahora en breve van a salir los lineamientos para decir en qué momento, cuándo y demás, para poder aplicarlo en todo, a lo largo y a lo ancho del país.
Bueno, es bueno estar al tanto de estas noticias, ¿no?, porque son importantes. Debe haber un montón de mujeres embarazadas o recientes mamás que nos están escuchando para saber cómo continuar, ¿no? Porque es importante la inmunización para ellas también. Bueno, 10 de la mañana, 54 minutos. Gracias, doctora, por estar en el programa.
No, gracias a ustedes por el espacio y, bueno, hagamos este esfuerzo renovado, que falta poco.
Sí, abrazo. Falta muy poco. Gracias por estar, ¿eh? Hasta la próxima. Bueno, hasta era la doctora Daniela Holzborg, investigadora del CONICET.